Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la serie de hoy de los atributos de Dios. Y hoy nos corresponde la inmutabilidad de Dios. Si quiere, vaya conmigo a las Escrituras, al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. La inmutabilidad de Dios. Quiero hacer dos partes de este atributo muy maravilloso. En este atributo, mis amables hermanos, quiero que me siga la secuencia bien detenidamente, porque vamos a hablar algunas cosas que son muy importantes, que las entendamos bien. Quiero ser lo más simple posible para que lo aprendamos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, ¿verdad? Malaquías capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos ese versículo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? Muy bien. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una vez más, leámoslos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vaya conmigo en palabras de oración. Señor, en este momento te pido por tu dirección, Padre, que tu espíritu sea llegando a tu iglesia, llegando a los oídos, al corazón. Muchas gracias por aquellos que estamos aquí hoy, a pesar de la lluvia, del tiempo. Estamos aquí porque queremos aprender de tu palabra, queremos escuchar tu palabra. Y aquellos que no vinieron, Dios mío, pero que están pendientes en escucharnos, también sea usted, Dios de la gloria, ahí con la palabra llegando. Tú conoces su situación, tú conoces ese motivo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amables hermanos, los que están parados, y los que están sentados, acuéstense. La inmutabilidad de Dios, hermanos, es el atributo en el cual descansamos todos los cristianos. Porque la inmutabilidad de Dios es ese atributo tan maravilloso que nos da, nos dice que Dios no cambia y que sus promesas, así como las hizo desde el principio, siguen fiel y siguen siendo verdaderas hasta el día de hoy. Entonces, este es uno de los atributos maravillosos. En el versículo que leímos, quiero explicar un poquito el versículo, dice: hijos de Jacob. Para empezar, ¿quiénes se acuerdan de Jacob? ¿Quién es Jacob? Es uno de los gemelos, ¿se acuerdan? Uno de los gemelos en el cual dijo Dios a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, aquí la Biblia está diciendo hijos de Jacob. Estos son los hijos de la promesa, en los cuales usted y yo también formamos partes hoy. Hijos de la promesa, hijos de Jacob. En el versículo 1 y 2, el Señor reafirma que su amor por la descendencia de Jacob se mantendría constante y se mantendría fiel. Y dice él: yo soy el Señor y yo no cambio. Hasta aquí, en esta quinta parte de la Malaquías, comienza con una afirmación muy directa del Señor. Y Él dice que Él no cambia. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cambiantes? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy decimos no, 5 minutos más tarde decimos sí? O al contrario, viceversa. ¿Cuántos de los que estamos aquí andamos feliz todo el día dependiendo del estado de ánimo con que nos levantamos? ¿Verdad? Entonces, nosotros somos cambiantes. El Señor sigue condenando el pecado aquí en esta promesa, pero su misericordia sigue siendo igual, inmutable, incambiable. Y no quiero extenderme mucho en el tema, pues quiero hacer dos partes. Y quiero explicar un poco acerca de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios tiene un parentesco con la eternidad. Diga conmigo eternidad. Pero aunque son parecidas, no son iguales. Tienen un parentesco, pero no son iguales. La eternidad de Dios significa que Él ha sido siempre. La eternidad significa que Dios ha sido siempre, siempre, siempre. Nunca hubo nada antes de Él, ni nunca habrá algo después de Él. Porque nunca hubo un antes, ni nunca habrá un después de Él. ¿Sí me entienden el punto? Nunca hubo un antes de Dios, ni nunca habrá un después de Dios. Él es eterno. Y la eternidad está bajo sus pies. Él en sí es eterno. Es parte de Él la eternidad. Este atributo separa a Dios en una forma tan impresionante inteligentemente inteligente que podamos ver nosotros hoy en la tierra, del hombre más exitoso, del hombre más sabio. Este atributo separa completamente a Dios de la mente más brillante que usted pudo haber conocido. Porque por muy brillante que ésta haya sido, un día cambió. Un día cambió, un día hizo esto, un día hizo lo otro, un día dijo sí, un día dijo no. Dios no. Porque Dios es inmutable y sus criaturas no lo son. Todo lo que conocemos cambió. Razone un poco de todo lo que usted conoció. Lo conoció de una forma y cuando usted dejó de verlo, se miraba diferente. Cambió. Cambiará y se terminará. Un ejemplo. Usted tiene una casa, ¿verdad? Usted tiene una casa. Un día, esa casa se va a terminar. Usted tiene un carro. Un día, este carro se va a terminar. Usted tiene, ¿qué sé yo? ¿Cuántas cosas? Un día esas cosas se van a terminar porque estas cosas existen. Todo lo que existe es porque ha sido creado. Todo lo que existe ha sido creado. Dios no. Dios es. Él, gran yo soy. Diga conmigo el gran yo soy. Él no existe, Él es. Todo lo que existe se termina. Él es el gran yo soy. La inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. Así pues, la eternidad está en Dios. Y el cosmos, lo que vemos, está en la eternidad. ¿Verdad? Está en la eternidad. El tiempo, que es con lo que nosotros medimos, nos medimos, está en el cosmos. Está en el cosmos. Y el devenir, que es en sí el tiempo, está en el tiempo. Y mientras que la eternidad, escúcheme bien ese punto, y mientras que la eternidad se mantiene inmóvil, porque la eternidad no se mide por tiempo, ni por el tiempo, la eternidad se mantiene inmóvil, porque es el atributo de Dios eterno. Mientras esa eternidad se mantiene inmóvil alrededor de Dios, el cosmos, esto que vemos nosotros, esto que podemos mirar, está en movimiento. Y en ese movimiento, el tiempo se realiza en años, meses, días y minutos. Así funciona el sistema. El cosmos está en movimiento y en ese movimiento se conoce como tiempo, diga conmigo tiempo. Y en ese tiempo surgen los años, surgen los meses, surgen los días y surgen los minutos. Se dice que es inmutable, que lo inmutable es algo que nunca, nunca fue creado. Se dice que es inmutable lo que no está sometido a una condición de tiempo. Quiero que me preste mucha atención. Lo inmutable no está marcado por una condición de tiempo cronológico que es temporario o temporal. Esto es maravilloso, porque esto me dice que el atributo de Dios es maravilloso. Dios, mis amables hermanos, Dios cuando hizo el universo, Dios cuando creó al hombre, Dios cuando hizo la creación, cuando hizo todas las escrituras, esto no tuvo un efecto secundario en Él, porque Él es omnipotente. Él es capaz de hacer esto y lo hizo Y esto no hizo un efecto en el cual lo haya hecho a él cambiar, porque algo no salió bien. Esto es lo maravilloso de este atributo. Y este atributo me lleva a mí a pensar en aquel momento en el que Dios manda a su hijo a la tierra, y su hijo, su naturaleza, que es 100% Dios, 100% omnisciente, omnipotente, omnipresente, todos los atributos están con él, pero a la vez se hizo carne, hombre. Caminó entre nosotros, anduvo entre el pueblo, pero no conoció pecado, porque su poder es sumamente impresionante, incapaz en nosotros de poder imaginárnoslo. Es más, cuando yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo haría? Qué impresionante es Dios, que ambas naturalezas estuvieron en él, pero no se mezclaron. Era 100% Dios, 100% poderoso y a la vez 100% hombre. Esto es impresionante. Los planes de Dios subsisten siempre a lo largo de los siglos. Miren lo que dice Salmo 33:11. Los consejos de Jehová permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Usted se puede imaginar cuántas generaciones han habido desde el principio de la creación? Miles y miles de generaciones. Entonces dice la palabra de Dios, el salmista dice, los consejos de Jehová permanecen para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La creación no provocó un cambio en Dios. O sea, Dios creó, Dios hizo su creación y de repente hubo algo que pudo haber hecho que Dios cambiara. No, esta creación no provocó nada en absoluto en Dios, pues lo infinito no tiene correlación con lo finito. Ese Dios infinito no tiene ninguna correlación con el finito, el Dios infinito. La inmutabilidad es la propiedad peculiar de la eternidad. Quiero que me preste mucha atención. Yo le dije que me siguiera esta secuencia. La inmutabilidad es la propiedad peculiar de la eternidad. Y la eternidad es el atributo de un ser sublime, puro, que se llama Dios. La eternidad es un atributo sublime y puro de un ser puro llamado Dios. Se suele simbolizar a través de la indestructibilidad. Conocemos a Dios como un Dios indestructible. No hay quien pueda con Dios, no hay quien pueda hacerle frente a Dios, no hay hombre, no hay poder. Inclusive el ángel más poderoso, más querido por Dios, que arrastró la tercera parte de los ángeles cuando se rebeló, ni aun él, que tenía mucho poder porque era un ser creado por el mismo Dios, no pudo, porque el Dios dueño de la eternidad es un Dios indestructible, indestructible. Esta es una de las perfecciones divinas más bellas que nunca llegaremos a poder describirlas a plenitud. Nunca. Nunca. Porque nuestra mente se queda tan corta a tan océano de la eternidad que nunca, nunca, nunca vamos a poder decir, mire, esta es la definición de lo que es un Dios sumamente omnipotente, sumamente omnisciente, inmutable. Esta es la definición perfecta, esta es la máxima definición. Nunca lo vamos a lograr, nunca, porque tenemos una mente muy pequeñita. Lastimosamente, formamos a un Dios a nuestra capacidad, a nuestra capacidad. Y Dios adaptó un lenguaje a nuestra capacidad de entendimiento. Porque si Dios hubiese hablado con su sabiduría perfecta, con su máximo esplendor, mis amables hermanos, usted y yo no entenderíamos, como decimos por allá, ni papas. No entenderíamos nada porque tenemos una mente tan pequeña. Entonces, mire cómo Dios es de maravilloso. Él lo que hace es que adopta un lenguaje en el cual usted y yo podamos entenderle lo que Él quiere decirnos. Adopta un lenguaje sencillo. Y muchas de las cosas que nosotros no entendemos, dice la palabra de Dios, que esto le pertenece solamente a Él. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, esas las entendemos. Pero las ocultas, las no reveladas, le pertenecen solo a Él. Y usted me puede decir, ¿y será que en aquel día le vamos a preguntar de las cosas ocultas? No sé. Yo creo que no. Yo creo que tan grande va a ser el gozo que vamos a tener de estar frente a Él, con Él, que ni nos vamos a acordar de esas cosas. Lo que vamos a querer hacer es adorar su nombre, exaltar su belleza, estar con Él, caer rendido, rendirle adoración por los siglos de los siglos. Dios es el mismo perpetuamente. No está sujeto a cambio alguno en su ser. Por ello, Dios es comparable con una roca, según Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Perfecta. Hermanos, ¿qué entiende usted de la palabra perfecto? Cuando nosotros hablamos de la palabra perfección, pues obviamente lo primero que pensamos es algo que no tiene tacha, algo que no tiene error, algo que no tiene, es sin margen de error. Bueno, la palabra de Dios va mucho más allá, va mucho más allá. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Este versículo nos aclara aquel pensamiento vago de muchos que dicen, es que Dios se hizo pecador, ¿verdad? Se hizo pecador. Mire lo que dice el versículo. Es diferente cuando dice la Biblia que Dios lo castigó como a un pecador. Porque dice la Biblia que Él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Pero por nosotros, Él lo castigó como a un pecador. Mire lo que dice el versículo. Dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, o sea, sin ningún pecado en Él. Sin ningún pecado en Él. Es justo y recto. En primer lugar, Dios es inmutable en su esencia. En su esencia. Su naturaleza y ser son infinitos. Y por lo tanto, no cambia nunca. No cambia nunca, nunca. Dios mismo hace una gran afirmación en el versículo que leímos, Malaquías 3:6. Yo creo que al estar hablando acerca de la inmutabilidad de Dios, al decir que Dios no cambia, al decir que Dios no se arrepiente, lo primero que se nos viene, o tal vez usted quizá ya está maquinando el versículo de Éxodo, donde dice que, de Génesis, perdón, y vio Dios que, pues, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Más adelantito vamos a explicar un poco acerca de eso. Dice, yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Él no puede, hermanos, Él no puede mejorar porque es perfecto. Él es perfecto. Y en su perfección no puede cambiar ni para bien ni para mal. No puede. Es imposible que lo externo, que a la vez es su creación, afecte su atributo de inmutabilidad. Es imposible que lo exterior, que a la vez es su creación o sus criaturas, puedan afectar lo que realmente Él es. Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta afirmación que hace Dios aquí es la afirmación más clara de un Dios inmutable, que nunca cambia, que es por una eternidad. Semper Inter. Quiere decir siempre el mismo. Siempre el mismo eternamente. Eternamente. Y por esa razón es que este atributo, mis amables hermanos, este atributo es el que llena de gozo nuestras vidas. Obviamente todos los atributos de Dios son maravillosos, pero hablar acerca de la inmutabilidad de Dios, esto significa que de la misma forma que me perdonó el primer día, de la misma forma me sigue perdonando y de la misma forma me perdonará el día de mañana, de la misma forma que me amó el primer día, de la misma forma me sigue amando hoy y me seguirá amando el día de mañana. Dios no es afectado por nuestro estado de ánimo o por nuestro error que podamos cometer. A Dios no le afecta un ayuno como un desliz que podamos tener. Su amor es un estándar que no cambia. Su fidelidad es un estándar que no cambia. Es un estándar de perfección, es un estándar de plenitud. No cambia, es inmutable. Usted y yo sí cambiamos. Usted y yo sí tenemos variantes. 5 años nos gustó mucho un trabajo, después ya no nos gustó y cambiamos. O 5 meses o 2 meses. O a veces vamos y probamos el trabajo un día y no nos gustó. O un día nos gustó y el siguiente día ya no nos gusta. Cambiamos. Dios no. Imagínese usted que Dios fuera mutante o que Dios fuera cambiante. Qué terrible fuera nuestra vida con un Dios que cambiara de opinión. Qué terrible fuera que nosotros tuviéramos a un Dios que hoy nos portamos bien, entonces Dios nos mantiene como sus hijos. Pero el día de mañana nos vamos a portar mal y como Dios es cambiante, de igual forma nos vuelve a poner el peso de su ira encima de nosotros. Qué terrible fuera, sería una agonía. No sería un gozo. No sería un gozo pertenecer a Él. No sería un gozo ser cristiano. Ahora, este tributo, mis amables hermanos, llena de gozo nuestro corazón. En mi caso lo llena de gozo porque sé que mi fe, que mis pies, que mi confianza está puesta en alguien que así como me amó cuando era sumamente pecador, me ama más hoy, me ama igual hoy que soy su hijo. Alguien dijo, imagínese usted, si él me amó cuando yo era pecador, ¿cuánto más no me va a amar hoy que soy su hijo? Bueno, su poder es indestructible, su sabiduría es infinita y su santidad inmaculable. Como la deidad no puede dejar de ser, asimismo Dios, porque es un atributo, no puede dejar de ser Dios. Todo esto te daré, le dijo Satanás a Jesús, ¿se acuerdan? Si postrado. Y él le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Solo a Él le servirás. Así tampoco los atributos no pueden cambiar. Su palabra permanece para siempre. Mire lo que dice Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En otra parte de la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero menos su palabra. Menos su palabra. Porque ese es el pensamiento de Dios, esa es la mente de Dios. Esa es la palabra de Dios, eso fue lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es eterno, permanece para siempre. Entonces ahora toma sentido lo que dice el Salmo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Los cielos y la tierra van a pasar. La tierra será purificada, va a pasar, pero Él, su palabra, no pasará. Jeremías 31:3, su amor es eterno. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice Jeremías, diciendo, con amor eterno. Mire, lea conmigo este versículo, mis amables, pero hágalo suyo. Dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo. Esto dice Jeremías. Ahora quiero que lo haga suyo. Ahora hágalo suyo. Diga, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo. Diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Qué dice el versículo principio que leímos acerca de los hijos de Jacob? Por su bondad les dijo que no los había consumido. Ahora, ¿qué dice de nosotros? Él prolongó su misericordia para nosotros. Prolongó su misericordia para nosotros. Dios es inmutable en su consejo y su voluntad jamás cambia. Jamás cambia. Mire lo que dice el libro de Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Bien conocemos ese versículo, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, ¿qué fue lo que dijimos al principio cuando les dije que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre? ¿Verdad? Eso dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. Mire lo que dice el Número. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Eso es una pregunta, que se está haciendo. Primera de Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Quiero que entendamos este punto y con esto quiero ir aterrizando porque quiero hacer dos partes. El próximo martes 24, ¿verdad? No hay 24 el próximo martes, no vamos a tener servicio. Eso va a ser hasta el próximo, que vamos a seguir con la segunda parte. Mire, ¿cómo es? Oh, sí, el próximo es 31. Entonces tampoco vamos a seguir con los atributos. Porque vamos a hacer la cena, vamos a hacer el fin de año, es que va a ser hasta en enero. Quiero que entendamos esta parte, es un paréntesis. Una parte muy importante de este tema, de todos. Dios adapta su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Por ejemplo, Él se describe que tiene manos, ¿verdad? Que tiene pies, que tiene ojos. Tiene oídos. Así se describe Dios. Para que nosotros podamos entender y podamos ver cómo se hace, cómo Él se hace para que nosotros le entendamos. Entonces, al Dios, mire, Dios es un ser supremo. Dios es un ser sublime. No podemos nosotros hacernos semejanza de Él. Bueno, la Biblia dice, no te harás semejanza, ¿verdad? No nos podemos hacer semejanza, pero Él se describe, ¿verdad? Que duerme, que descansó, pero eso no significa que Dios literalmente como nosotros dormimos, duerme. Porque dice la palabra que Él está atento a nuestras oraciones todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no se está refiriendo literalmente que Él duerme o que Él se cansa o que Él, sino que lo hace para que nosotros podamos entender en ese lenguaje sencillo y dice, Él se describe por sí mismo como que tiene un vestido de miembros corporales, así como nosotros. Y dice que tiene ojos, pies, manos, oídos y todos los miembros que nosotros tenemos. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque Él sabe nuestra limitación de nuestra mente. Sabe nuestra limitación de nuestra mente. Nosotros somos finitos y Él es infinito. Y si Él hablara y si Él se explicara realmente como Él es, nosotros no le entenderíamos. Hasta que nuestro cuerpo no tenga pecado, hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, sea transformado, vamos a poder verle, vamos a poder... Mire, y es aquí donde podemos ver el por qué Moisés no pudo ver a Dios. ¿Se acuerdan? Él le pidió ver a Dios. Pidió ver a Jehová. Déjame verte. Quiero conocerte. Pero, ¿qué pasaría si Dios nos dejara verle tal como Él es? Hermano, mire, hagamos recordatorio de muchos de los profetas que vieron a un ángel. Dice la Biblia que caían temblando a tierra. Con gran temor. Y algunos de ellos quedaron hasta ciegos. Algunos de ellos quedaron hasta enfermos. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Qué pasó con él? ¿Quedó lisiado toda su vida? Imagínese usted que Dios nos dejara verle su santidad, su poder, su esplendor, su maravilloso resplandor, nos exterminaría en milésimas de segundo. Porque nosotros tenemos un cuerpo el cual no podemos percibir la santidad, y Dios tampoco puede percibir nuestra pecaminosidad hasta que seamos purificados, hasta que seamos transformados. Entonces le veremos tal como Él es. Entonces le vamos a ver. Mientras no podemos, pero sí le podemos sentir. Y le sentimos tal como Él es. Maravilloso, pero no le podemos ver. Mire, hay tanta gente que dice que ha soñado, que ha hecho esto y que Dios les ha llevado y que han visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. El día que uno de nosotros mire a Dios, ahí mismo cae fulminado, porque su presencia es tan grande, su esplendor es tan maravilloso, a menos que Él nos lleve, a menos que sea el nuestro día y Él decida llevarnos. Entonces le veremos tal como Él es. Entonces aquí nosotros entendemos lo que dijo Él acerca del arrepentimiento de haber hecho al hombre. Lo dijo bajo un concepto que el hombre había pecado, y Él utiliza el lenguaje para que nosotros lo entendamos, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y quiero usar aquí un ejemplo que creo que algunos mensajes de atrás lo he usado. Cuando un familiar o un amigo a usted lo invita a una fiesta, a un cumpleaños, lo que sea, pues él está esperando que usted llegue, ¿verdad? A la hora llegada, el día que usted tenía que ir, no pudo ir, se le presentó una emergencia, no fue. Y pues 2, 3 días después, usted ve a un familiar suyo, a un amigo suyo que sí fue. Usted le dice: mira, ¿y cómo estuvo el cumpleaños? Le va a decir su familiar: estuvo alegre. Usted le dice: ¿y quiénes fueron? Ahí llegó todo el mundo, ¿verdad? Es una costumbre que nosotros tenemos. De igual forma, la Biblia está llena de dichos que solamente allá en el Medio Oriente o en la época de Jesús se usaban. ¿Qué entiende usted cuando le dice a su familiar: ahí fue todo el mundo? Usted entiende que fueron los que invitaron, y pues fueron los que invitaron, ¿verdad? Y fueron todos. Pero no está generalizando a toda la humanidad. Está generalizando a aquellos que fueron invitados. De igual forma, Jesús utiliza ese lenguaje para que nosotros lo entendamos. Y esta es prácticamente la explicación de cuando Él dijo que se arrepentía de haber hecho al hombre, Génesis 6:6. Él no se arrepintió en la forma en que nosotros entendemos el arrepentimiento. Mira, es que me arrepiento de haber dicho eso, ¿verdad? Es que me arrepiento de haber hecho eso. Dios no se arrepintió bajo ese concepto. A Dios le dolió que el hombre había pecado. Le dolió que el hombre había fallado. Porque Él no se puede arrepentir. Porque si Él se hubiese arrepentido, esto significa que Él no es inmutable. Esto significa que Él mintió. Eso significa que su palabra no es veraz. Eso significa que Él no es omnipotente. O esto significa que Él no pudo prever que algo le iba a salir mal. Pero en diversos pasajes bíblicos, y toda la Biblia nos dice que Él es Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, y póngale usted todos los atributos que encuentra en la Biblia. Maravillosos. Si Dios es inmutable, entonces Él no se arrepintió de haber creado al hombre en la forma en la que nosotros podemos tener, en la forma en que nosotros podemos entender esta parte. Porque nuestra mente finita entendemos esta parte conforme nuestro ego, o conforme nuestra, ¿cómo les puedo decir? Conforme nuestro bienestar personal, ¿verdad? El lenguaje que Jesús aquí usa es un lenguaje de dolor. Le dolió haber hecho algo. Le dolió que el hombre se haya pecado. Le dolió. Si Dios es inmutable, entonces Él no se ha arrepentido de haber hecho al hombre. A Él le dolió. Y la forma en la que nosotros, los seres finitos, entendemos esta parte o interpretamos este versículo, no es la forma correcta en la que realmente Él lo hizo. Dios adoptó un cambio en su trato con el hombre, y es ahí donde Dios describe esta acción como arrepentimiento. El propósito de Dios jamás cambia, jamás. Nunca cambia. Mire lo que dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son sus dones y llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Job capítulo 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Se pregunta Job. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Su alma deseó hacer tal cosa y eso hizo. Nadie le dio consejo, nadie le dijo qué hacer, simplemente su deseo santo quiso hacerlo y eso hizo. Dos cosas que hacen que el hombre sea cambiante en todo. Número uno, la falta de previsión. Número dos, la falta del poder realizarlo. Incapacidad. Si usted pudiera prever que lo que va a hacer, que le va a salir mal, creo que se detendría. Probablemente sí. Y la falta de poder realizarlo. Muchas veces queremos, pero no podemos. Usted y yo hemos creído en un Dios, con todo nuestro corazón, que Dios es omnisciente y es omnipotente. Cuando nosotros creemos en ese Dios maravilloso que es omnisciente, ¿cuántos entendemos ese atributo omnisciente? Él todo lo sabe, Él todo lo sabe. Y omnipotente, Él todo lo puede, todo lo puede. No hay nada que se le escape de su mano. Todo está bajo su control. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta clase de oraciones cuando dicen, Señor, toma el control? Hermano, si Dios perdiera su control, entonces eso significa que Dios no es omnipotente. Padre, toma el control. No, los que han perdido el control son ellos. Por eso es que andan, ¿verdad? Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Nunca necesita corregir sus decretos. Nunca. De la misma forma en que Él hizo los decretos, de la misma forma en que Él creó los decretos, de la misma forma se mantienen hoy y de la misma forma se mantendrán por una eternidad. Porque no cambian. Imagínese usted que nosotros le clamaríamos o adoráramos a un Dios cambiante. Qué terrible fuera, ¿verdad? Porque nuestra fe estuviera basada en algo, pero de repente no, ya no es así. Hoy es diferente. Eso no valdría la pena. Pero creemos y amamos a un Dios sumamente poderoso que nos salvó, nos perdonó. Y ese Dios, las promesas que hizo desde antes que el tiempo comenzara a correr, esas mismas promesas siguen fiel hasta el día de hoy. Fiel. No cambian. Y no van a cambiar nunca jamás. Al entender todo lo que Dios es y lo que Él no cambia, es donde encontramos una consolación firme. Una consolación que no cambia, firme. Por eso es que hay tantos pasajes bíblicos acerca de la roca y la arena movidiza. La mujer sabia, por ejemplo, edificó la casa sobre la roca, pero la necia la edificó sobre la arena. El hombre sabio edifica la casa sobre la roca y el necio la edifica sobre la arena. Ojo a esto, ambos tendrán la misma tribulación. Ambos van a recibir el mismo viento de este mundo. Ambos van a pasar las mismas dificultades. La diferencia va a ser donde usted está parado. Si usted está parado en la roca que es Cristo, puede ser la misma circunstancia terrible que otro puede estar pasando, pero si aquel está parado en la arena movediza, ¿qué va a pasar? Usted se va a mantener y el que está parado en la arena se va a ir, se lo va a llevar la corriente. Esa es la diferencia. La tribulación es la misma. La diferencia es donde estamos parados nosotros. Y nosotros estamos parados en la roca que es Cristo. Una roca que es inamovible. Una roca que no cambia. Y esa roca es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, si entendemos esta parte, entonces esto nos debería llenar de gozo. Dije, quería hacer lo más simple posible en cuanto a este tema. Es, hermanos, fácil. Reconocer que Dios es Dios, es reconocer que sus promesas siguen siendo fiel y verdadera. Su palabra no cambia, su palabra sigue siendo la misma. No podemos confiar en el hombre, porque el hombre falla. El hombre miente, el hombre peca. La Biblia es bien específica como cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar. También dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Ahí nos dice el autor y consumador de nuestra, él sí no falla, él sigue siendo fiel y sus promesas son verdaderas. Bendito sea el nombre del Señor, porque en él podemos fijar nuestros pies, en él podemos poner nuestros pies como la roca inamovible y tenemos su palabra que es segura. Su palabra es segura. La permanencia del carácter de Dios garantiza sus promesas en nuestras vidas. La permanencia del carácter de Dios garantiza sus promesas en nuestras vidas. Sabemos que las cumplirá. Sabemos que Él nos sostendrá, porque esa es su promesa. Usted puede estar pasando momentos difíciles, momentos duros, pero la promesa está ahí, que Él será fiel para con sus hijos. Usted puede estar pasando los momentos más desastrosos de su vida, pero usted ha puesto la confianza en un Dios que no cambia. Y por ende, esas promesas permanecen fiel. Permanecen ahí. Bendito sea ese Dios a quien adoramos. Bendito sea ese Dios a quien servimos. Bendito sea ese Dios a quien le rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque independientemente de del relajo que nosotros tengamos en nuestra vida, Él sigue siendo fiel con nosotros. Independientemente de cómo nos dirijamos como humanos, como hombres, Él sigue siendo fiel con nosotros. Él no cambia. Nosotros sí. Si no, analice un poco su vida, sus desastres, Él sigue siendo fiel y lo sigue amando igual. Lo sigue amando de la misma forma. Lo sigue amando con la misma pasión que mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. De la misma forma. Imagínese usted a ese Dios tan maravilloso. ¿Por qué orar a alguien que su voluntad está ya determinada? Entendemos perfectamente bien que la voluntad de Dios está determinada, ¿verdad? Esa es su determinación. Así como se escribió, así se va a cumplir y así se va a hacer. Esa es su voluntad. Ahora la pregunta entra en nosotros. Entonces, ¿por qué orar a ese Dios todopoderoso que su voluntad ya está determinada? Bueno, es un mandamiento que Él lo dejó. Y Él así quiere que lo hagamos. Y como Él es Dios, y como Él es el Señor de nuestras vidas, y como Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, así es que lo vamos a hacer por un deleite. Por un deleite. Vamos a orar a Él por un deleite. Vamos a amarle por un deleite. Independientemente de su respuesta. Independiente de cuál sea la respuesta que Él nos pueda dar, vamos a orarle, vamos a clamarle, vamos a darle gracias. Porque su voluntad es que lo hagamos. Así de simple. Hermano, no nos compliquemos la vida. Su voluntad es que usted le sirva a Dios. Su voluntad es que usted trabaje por Dios. La voluntad de Dios es que usted adore su nombre. Hermano, no está esperando que el del lado de la banca lo haga para poder motivarse usted. No, la voluntad es que usted comience a hacerlo. La voluntad de Dios es que usted comience con su vida. Porque Él no necesitó consejo para salvarlo a usted, sino que lo hizo porque ese fue su determinado consejo, su determinada voluntad. Y eso, hermano, debería motivarnos a la adoración a Dios. Eso debería motivarnos a tener un corazón ardiente todos los días, ¿verdad? Algo que arda independientemente del momento en que podamos estar pasando. Mire, perdón, hermano. Esto me llama la atención cuando Job estaba pasando los momentos difíciles. Y llega la mujer y le dice, pues mira, ¿aún mantienes tu integridad a ese tu Dios? Mira cómo te tiene. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Le dice, no recibiremos de Dios el bien como también el mal. Y al final la respuesta, cómo Job estaba viendo esa dificultad, nos abre los ojos a nosotros para que nosotros de igual forma podamos deleitarnos inclusive en los momentos difíciles. Y dice Job al final, antes de oídas te había oído, mas ahora, escuché bien lo que está diciendo Job, había perdido a sus hijos, había perdido todos sus bienes, no tenía nada, estaba totalmente acabado. Pero dice, mas ahora mis ojos, ese es el verdadero adorador, ese es el verdadero hijo de Dios. Que en los momentos más difíciles, esos momentos es ahí donde realmente se ve quién es el hijo de Dios. Porque muchos lo primero que hacen es salir huyendo. Esto no es para mí, esto no es así, esto no era lo que yo esperaba. Este no es el evangelio que me presentaron, esto no es así, no. Es ahí donde se ve tu fidelidad a ese Dios. El mismo Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? El mismo Jesús sintió angustia. ¿Se acuerdan cuando subió a orar al monte? Dice que su corazón estaba angustiado y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Qué tenía? Angustia. Pero le dice, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, los dejo con este pensamiento. Que el entender que nosotros tenemos un Dios sumamente poderoso, sumamente soberano, sumamente omnisciente y omnipresente, y que es inmutable, que eso llene nuestro corazón de regocijo todos los días. Y hermanos, si usted está un poco lejos de lo que es el primer amor, que eso sea el camino para regresar al primer amor. Que eso sea. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, bueno, ¿y por qué hoy yo no siento lo mismo que sentía antes? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? Usted dice, ¿y por qué yo no ya no oro como oraba antes? Ya la palabra de Dios como que no me saca lágrimas como me sacaba antes. Ya no lloro ante la presencia de Dios. Bueno, hermanos, comience a motivarse con los atributos de Dios. Comience a pensar en los atributos de Dios. Que los atributos de Dios están todos, escúcheme bien, todos a su favor. Todos en absoluto en su favor. Imagínese a un Dios que le hizo la promesa a Jacob y que esa promesa también es para nosotros. Imagínese usted lo que le dijo a los hijos de Jacob. Por la misericordia ustedes no han sido consumidos. De la misma forma, hágalo para usted. Por su misericordia, Él no nos ha consumido, porque lo merecemos. Lo tenemos bien merecido, pero su misericordia permanece fiel y sus promesas no van a ser quebrantadas por una acción mala nuestra. Les dije al principio, su creación no provocó una acción extra en Él. Él es el mismo que creó al hombre desde el principio, como Él es el mismo que está hoy sentado en la diestra de Dios Padre. No cambia, es inmutable. Y su voluntad, mis amables hermanos, es que le miremos tal como Él es. Tal como Él es. Conforme nos describe específicamente en las Sagradas Escrituras, así tenemos que verlo. No conforme a nuestros deseos. No acomodarlo conforme a mi beneficio, sino conforme a lo que Él es. Aceptar tanto su corrección como su amor. Aceptar tanto su respuesta de un no como también de un sí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de eso depende que nuestro gozo comience nuevamente a revolucionar en nuestras vidas. Que miremos a Dios tal como Él es, tal como Él es. Así como Él es, así como Él fue cuando por primera vez nos llamó. Y que nos deshacíamos en elogios a Él, nos deshacíamos con palabras bonitas a Él, no queríamos parar de servirle de igual forma. Mire, Dios es el mismo Dios que estuvo en el huerto del Edén, como el mismo Dios que va a estar en aquel día cuando diga, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y su sangre. Es el mismo, no cambia. El mismo Dios que dice, con lazos de amor te he atraído, es el mismo Dios que también dirá, no los conozco, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el mismo Dios que le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, es el mismo Dios que nos ha prometido y nos ha dado la salvación a nosotros. Es el mismo Dios. Y esa salvación nos mantiene hoy y ese gozo nos debería motivar todos los días. Todos los días a servirle. A servirle todos los días y dejar de especular. Hermanos, yo creo que el error más grande que muchas veces nosotros cometemos es preguntarle tanto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Paremos de preguntarle y comencemos a darle honra, a darle gloria para que el gozo comience a renacer en nuestras vidas. Porque sus promesas siguen fiel en nuestro corazón, siguen fiel para nuestras vidas y no van a fallar. No van a fallar. Su voluntad es que usted y yo le sirvamos, es que usted y yo le adoremos. Así que, hermano, vamos a orar. Vamos a seguir pues en enero con la otra parte de esto. Prácticamente, ya como la introducción o la parte más simple de lo que es este atributo. Y de igual forma, pues, va a ser la otra parte para que podamos entenderlo mejor. Le pido que oremos al Señor. Y así nos vamos a despedir. Por ahí están las cajitas donde ofrendamos, amables hermanos. Si usted quiere hacerlo al salir, hágalo con todo su corazón. Recuérdese que el domingo estamos aquí a las 6 de las 6 en adelante, aprendiendo de la palabra en el libro de Lucas. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este día que nos permitiste venir ante tu presencia, cantarte a ti, adorarte a ti, exaltar tu nombre. Te pedimos, Dios mío, que de la misma forma que tú has hablado en nuestras vidas, con esa simpleza, Dios mío, de la misma forma nos lleves a nuestros hogares en amor y en santidad. Llévanos con bien. Gracias por los hermanos que vinieron, por los que no vinieron y que escucharon, Dios mío, que tu palabra haya llegado a sus corazones. Padre, te damos gracias por las vidas, por la iglesia, por seguidores que, Dios mío, tú mantienes en tus manos. Tú los sigues llevando, Dios mío. Padre, te pedimos que lo sigas haciendo. Nosotros solo somos tus servidores. Tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro Señor y tú nos guiarás a toda verdad y a toda justicia. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos descansar y que el día de mañana, Dios mío, si tú lo quieres, podamos levantarnos. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Saluda al que